Hola, les habla María José Quesada. Estamos en un nuevo episodio del podcast Cita de Libro. Hoy vamos a comentar la filosofía del budismo Zen, práctica que posibilita el florecimiento de lo fable y que derriba el imperio del yo. Yuntzhul Han escribió hace ya varios años este precioso ensayo publicado por Editorial Herder en 2015 sobre la filosofía del budismo Zen, un escrito que se contrapone a toda lógica y modo de vida occidental, en donde el autor coreano utiliza el método comparativo para poder revelar el sentido con el que opera esta práctica filosófica contemplativa, que estaría libre de toda apetencia, que se aleja del pensamiento conceptual y traza su camino en una inmanencia cotidiana. El budismo Zen forma parte del budismo de lo que se conoce como el budismo Mahayana, que es entendido como el gran vehículo, que busca el despertar de la budeidad para el beneficio de todos los seres sintientes. Es originario de China. El budismo Zen es una tradición que brilla mediante el no decir, como señala su autor en este ensayo, orientado principalmente a la meditación. Zhuhan contrapone la filosofía de Platón, Aristóteles, Leibniz, Nietzsche, Schopenhauer, Hegel y Heidegger con los puntos de vista del budismo Zen, los cuales van apareciendo en este relato acompañados por la frecuencia haikus, que son ejercicios poéticos sin sujeto que reflejan en otros registros un temple de ánimo que Chulhan sugiere considerar como bellos marcos que hablan quedamente en la imagen. Y aquí cito, el haiku dice, si lo escuchamos con exactitud, no es musical, no tiene ninguna apetencia, está libre de invocación o de añoranza, produce un efecto insípido. Esta insipidez intensa constituye su profundidad. Es en este sentido de la no apetencia que el budismo Zen propone una modificación a la mirada convencional de cómo nos relacionamos de manera dual con el mundo, bajo el imperio de un yo que busca constantemente para sí la satisfacción fundada en un deseo de poder, de dominio y competencia, bajo un ritmo consumista y de autoexplotación, ¿no? A lo que se va a contraponer el cultivo de un presente sin un fundamento divino, sin apego ni aversión, porque no habría nada que perder y tampoco nada que ganar. En el primer capítulo, que se llama Religión sin Dios, son seis capítulos breves. El que continúa se llama Vacío, luego Nadie, no habitar en ninguna parte, Muerte y por último Amabilidad. Bueno, en este primer capítulo, Chulhan enfrenta el pensamiento de Hegel y revela la distancia abismal con la concepción budista, pues Hegel aquí haría una interpretación entendiendo al budismo como una teología negativa, ocupando argumentos ontoteológicos que no serían extrapolables al budismo, tales como Dios, poder, dominio o creación. En este sentido, hay un maestro budista que tiene el nombre y que lo cita Zhuhan acá, que se llama Lingyi Jizuan, en donde él señala, si encuentras a Buda, mata a Buda. Entonces alcanzarás la liberación por primera vez, entonces ya no estarás encadenado por cosas y lo penetrarás todo libremente. La nada budista más bien es vacía en sí misma, comenta Zhuhan. De la nada budista no surge dominio ni poder. Buda no representaría nada. En él nos encarna la sustancia eterna en una singularidad individual. El corazón no ha de aspirar a nada, tampoco a Buda. Ir sin intención es por sí mismo el camino. Asimismo, en torno a la meditación, que sería, según Hegel, un entrar en sí mismo, cuando la nada budista más bien es una figura opuesta a la interioridad de un yo, pues de lo que se trata precisamente es de desinteriorizar. Por eso también los nombres de los otros capítulos, como Nadie, No habitar en ninguna parte, Muerte y Amabilidad. Sobre esto último, el budismo tiene un carácter amoroso. Por ende, cualquier fundamentalismo estaría en contradicción con su esencia. A su vez, también está libre del impulso de invocación y está libre de esta estructura narcisista, porque no hay yo en el budismo, sino que más bien la interdependencia es la que prima. La lógica del budismo zen, entonces, por lo mismo no es jerárquica ni tiene un centro dominador, pues el mundo carece de fundamento y es en ese aspecto que se sigue la máxima: sobre la cabeza no hay ningún techo y no hay ninguna tierra bajo los pies. A propósito también del pienso luego existo de Descartes, por ejemplo, Cogito ergo sum, la meditación zen le diría que siga meditando y que posiblemente llegaría a exclamar: neque cogito, neque sum, ni pienso ni soy. Entonces, uno de los conceptos claves es el desplazamiento que se produciría de una cosmovisión de mundo a otra, que opera bajo otras lógicas que se sustentan más bien en el amor bondadoso, en la contemplación, en la compasión y en la empatía, porque se trata más bien de un fluir atento al vibrar colectivo e interdependiente en la comprensión de un vacío que va a suprimir a toda posición rígida. Y aquí cito nuevamente, dice: el agua no es ni fuerte ni débil, ni húmeda ni seca, ni está en movimiento ni tranquila, ni fría ni caliente, ni es existente ni no existente, no es engaño ni iluminación. Se diluye la lógica binaria entonces al comprender el mundo sustituyéndose por una lógica de la inmanencia e interdependencia de todos los fenómenos. Y aquí se ocupa también el ejemplo del ciruelo. En el árbol llamado ciruelo habitan primavera e invierno, viento y lluvia. Este árbol es también la fuente de un monje, y él también se retira por completo a su aroma. El campo del vacío está libre de la coacción de la identidad. El mundo está enteramente ahí, en una flor del ciruelo. En el budismo zen, entonces, se renuncia a la representación metafísica del fundamento. Las cosas son como son, sin un más allá y de toda música divina. El problema con Heidegger, por ejemplo, que Chulhan también lo afronta en este texto, es que se aferraría a un dios en su análisis. También evoca la risa como expresión de libertad y apunta a un desprendimiento del espíritu. Lo compara con Nietzsche y la connotación que este le da en Así habló Zaratustra. En el budismo zen no hay una apetencia, se trata más bien de un fluir, que no debe ser confundido con la pasividad, porque en ese sentido el lenguaje muchas veces se queda corto o imposibilitado para mostrar esta práctica que busca más bien relevar la permanencia en el tiempo presente. Pues no se trataría de la búsqueda en una fuera del mundo, en un más allá, ni tampoco se basa en una creencia en un ser superior, en un ser divino. Pero claro, caemos constantemente en esta lógica dualista o binaria del mundo, por lo que cuesta explicar con palabras lo no dual, si no es mediante la negación o la comparación, y en ese sentido Han es que utiliza este método comparativo con los distintos filósofos antes mencionados para poder mostrar esta lógica que podría romper con la sociedad del cansancio, haciendo alusión al título de otro de los textos de Chulhan, ¿no? Y hacer florecer lo afable, esta bodhicitta, como se dice en el budismo, que no es ni acción ni pasión, sino un vacío que no es simplemente vacío. No habitar en ninguna parte, le llama Han. No hay un alma o alguna interioridad que descubrir, por ende un espacio de poder. Eso es muy importante, porque el no habitar en ninguna parte es la figura opuesta a lo económico, a la administración doméstica del yo, como lo lee Platón en La República, por ejemplo. El budismo zen no camina hacia una trascendencia exterior, sino a través de la inmanencia cotidiana. Habitar el aquí y el ahora, Lingyi Yixuan, el maestro zen, le dice a sus monjes: si me llega el hambre, como arroz. Si viene el sueño, cierro los ojos. Algunos tontos se ríen de mí, pero el sabio entiende. Entonces se trata de un despertar al ordinario, profunda inmanencia sin preocupaciones. Este es un ensayo que invita a meditar y a reflexionar desde lo amable, que cuando brota, rompe con la rigidez del yo y con las limitantes que impone. Esto fue cita de libros, quedan invitadas e invitados a escucharnos todos los domingos con las recomendaciones de lectura, siempre intentando que estas puedan ser atingentes al panorama actual. Nos vemos la próxima semana.